Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
On Capitol Hill, Democrats say they plan to indefinitely...
En Capitol Hill, los demócratas dicen que planean postergar por tiempo indeterminado una votación sobre un controvertido tratado de libre comercio con Colombia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que los legisladores necesitan más tiempo para considerar el acuerdo. Nancy Pelosi dijo: esperamos que algunas de esas iniciativas sean aceptables para el presidente, que sean financiadas y promulgadas, y solo después de que eso suceda podremos considerar los beneficios de un tratado de libre comercio con Colombia. Nos preocupa la pérdida de empleos en nuestro país. Nos preocupa el trato a los trabajadores y sus organizadores en Colombia. Pero estamos preparados para mantener esas conversaciones siempre y cuando el presidente ponga a los trabajadores estadounidenses y a sus familias primero.
The Bush administration has been lobbying feverishly for the...
El gobierno de Bush ha estado haciendo lobby febrilmente a favor de este acuerdo. El miércoles, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que una postergación socavaría la reputación de Estados Unidos en América Latina. Condoleezza Rice dijo: ¿qué diría este fuerte amigo de Estados Unidos que ha hecho todo lo necesario para intentar conducir al país hacia la estabilidad, la democracia y la prosperidad? Y lo ha hecho como un amigo declarado de Estados Unidos, luchando contra los terroristas por un lado y por otro lado intentando desmovilizar a los paramilitares y manteniéndose firme contra los estados y las fuerzas hostiles antiestadounidenses en América Latina. Si ahora Estados Unidos les da la espalda a Colombia.
Labor unions and human rights groups
have... Sindicatos y organizaciones de derechos humanos han estado presionando al Congreso para que rechace el tratado, en parte debido a que Colombia tiene el mayor índice de asesinatos de sindicalistas del mundo. Según Human Rights Watch, 17 miembros de sindicatos han sido asesinados en Colombia en el primer trimestre de este año.
Senator Hillary Clinton's chief campaign strategist,
Mark... El principal estratega de la campaña de la senadora Hillary Clinton, Mark Penn, renunció días después de que se revelara que había sido contratado por el gobierno colombiano para ayudar a hacer lobby en favor de un nuevo acuerdo comercial con Washington. No se sabe con certeza qué papel cumplirá Penn en la campaña de ahora en más. Su empresa encuestadora seguirá prestándole servicios de encuestas y asesoramiento a Clinton. El viernes, varios líderes sindicalistas exigieron que Penn renuncie luego de que el Wall Street Journal informara que se había reunido con el embajador colombiano para ayudar a diseñar una estrategia que asegurara la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia, al que Clinton se opuso. El presidente del sindicato de camioneros, James Hoffa, dijo: ¿cómo podemos confiar en que Hillary Clinton, como presidenta, se mantendría firme contra este acuerdo comercial cuando su principal asesor recibe dinero de Colombia para promoverlo? Esta no es la primera vez que los acuerdos comerciales de Mark Penn en la firma Barson Marsteller han estado en la mira. Entre los clientes de Penn figuran la sociedad hipotecaria Countrywide Financial, la empresa mercenaria Blackwater y Philip Morris.
In Haiti, protests over the rising cost of food.
En Haití, las protestas por el aumento del costo de los alimentos ingresaron a la segunda semana. El miércoles, las fuerzas de la ONU lanzaron gas lacrimógeno y balas de goma a una multitud de personas frente al Palacio Nacional. Los precios de los alimentos básicos, como el arroz, los frijoles y la fruta, aumentaron un 50% en el último año. Una manifestante dijo: no podemos vivir. Un kilo de arroz se está vendiendo a $30 haitianos. No tenemos dinero para alimentar a nuestros hijos. Al menos 5 personas murieron y más de 40 resultaron heridas durante una semana de protestas. La protesta por los precios de los alimentos en Haití es una de las tantas que han afectado a varios países del mundo en las últimas semanas. El miércoles, la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, FAO, por sus siglas en inglés, advirtió que las protestas se extenderían aún más a menos que la comunidad internacional intervenga para revertir los crecientes precios. Varios factores han contribuido, entre ellos las sequías y una creciente demanda de biocombustible, como el etanol, que aumenta los precios de los alimentos al hacer que los cultivos destinados a la alimentación sean cada vez más escasos. Protestas similares han tenido lugar en África en las últimas semanas. En Burkina Faso se convocó una huelga nacional para el martes. También se informaron protestas contra el aumento del precio de los alimentos en Camerún, Costa de Marfil, Mauritania y Senegal. La semana pasada, los ministros de Economía africanos advirtieron que el aumento de los precios internacionales del alimento representa una amenaza significativa para el crecimiento, la paz y la seguridad de África. En Sierra Leona, el precio del arroz se incrementó un 300%. Mientras tanto, en Egipto, la policía arrestó a más de 200 personas en un intento por desbaratar los planes de realizar una huelga general nacional para protestar contra el aumento del costo de los alimentos y las necesidades básicas. En la localidad egipcia de Mahala del Kubra, la policía disparó balas de goma y gas lacrimógeno contra trabajadores de la industria textil en huelga. Mientras tanto, en Estados Unidos, los depósitos de comestibles están reportando una gran escasez de alimento. Aina Dagan dice que el Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York ha sufrido una caída abrupta en la donación de comestibles durante el último año. Dagan dijo, tenemos menos alimentos en nuestros depósitos. Prácticamente nos enfrentamos a estantes vacíos todas las semanas en el depósito, cuando antes solían desbordarse y podíamos entregar el alimento con mucha rapidez. Eso significa que hay menos comestibles en los depósitos de alimento y los comedores públicos de la ciudad. Y literalmente hay personas que hacen cola durante horas para recibir comida y luego son rechazadas porque se terminó. El Banco Mundial adhirió a las advertencias de la crisis mundial por el creciente costo de los alimentos. El jueves, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, exhortó a las naciones ricas a que se comprometan a contribuir con al menos 500 millones de dólares para calmar el déficit del Programa Mundial de Alimentos. Zoellick dijo que los precios del arroz aumentaron 75% en los últimos dos años, afectando mucho más a las personas más pobres. El presidente del Banco Mundial dijo,
"This is about recognizing a growing emergency."
Se trata de reconocer la creciente emergencia y actuar y aprovechar la oportunidad también. El mundo puede hacerlo. Podemos hacer esto. Podemos tener un nuevo acuerdo sobre la política mundial de alimentos. Primero, para la crisis inmediata, la comunidad internacional debe cubrir la brecha alimentaria de al menos 5 millones de dólares identificada por el Programa de Alimentos de la ONU, para cubrir las necesidades urgentes.
El lunes, Ruanda conmemoró los 14 años del genocidio en 1994 de alrededor de 800.000 personas de las etnias Tutsi y Hutu. El presidente Paul Kagame asistió a la ceremonia en una iglesia en la que 3.000 personas fueron masacradas. Entre los oradores estaba André Kamana, un sobreviviente del genocidio. André Kamana dijo,
es importante continuar recordando a nuestra gente que fue asesinada en el genocidio. Hasta ahora no sabemos dónde están enterrados muchos de ellos. En los últimos dos meses encontramos más de 100 cuerpos con la ayuda de gente liberada por los tribunales Gacaca. Esto es bueno para sus familias y para las otras familias que aguardan encontrar a su gente.
En Zimbabue, el líder de la oposición Morgan Tsvangirai insiste en que derrotó rotundamente al presidente Robert Mugabe en las elecciones presidenciales del mes pasado y que no se necesita una segunda vuelta. Morgan Tsvangirai dijo,
una segunda vuelta polarizaría y traumatizaría a este país. Este país no necesita otra guerra. Por lo tanto, ahora es imperativo que la Comunidad de Desarrollo del África Austral, la UA y la ONU tomen medidas para evitar este caos, esta violencia y dislocación que ahora acechan al país. Los líderes africanos ahora sin duda le deben decir no a Mugabe, al igual que el pueblo de Zimbabue le dijo no.
Mientras tanto, Mugabe está exigiendo un recuento de votos. Los resultados oficiales de las elecciones aún no han sido publicados. Se espera que un tribunal zimbabuense se pronuncie hoy sobre si tiene autoridad para ordenar la publicación de los tan esperados resultados de las elecciones presidenciales. En San Francisco, miles de personas se congregaron el martes para protestar contra la forma en que China maneja la lucha tibetana. La vigilia tuvo lugar horas antes de que la antorcha de los Juegos Olímpicos de verano en Pekín arribara en la única parada en América del Norte. En una conferencia de prensa, el ex arzobispo sudafricano Desmond Tutu dijo que no apoyaba un boicot de los Juegos Olímpicos, pero exhortó a los líderes mundiales a que no asistieran a la ceremonia de apertura. Desmond Tutu dijo:
En este momento no estamos pidiendo un boicot de los Juegos porque los atletas dedicaron mucho tiempo para prepararse y no queremos penalizarlos innecesariamente. Pero sin duda estoy exhortando a los jefes de Estado a que no asistan a la ceremonia inaugural para manifestar su desaprobación, su indignación.
Varios grupos de derechos humanos se movilizaron en San Francisco esta semana para llamar la atención sobre las políticas de China en Birmania y Darfur. El actor Richard Gere también expresó su opinión. Richard Gere dijo:
Todo comenzó el 10 de marzo, y no a causa de los Juegos Olímpicos. Hubo una simple manifestación frente a la catedral y se desató un torbellino, y de allí surgió una gran masa de energía que en este momento se centra obviamente en los Juegos Olímpicos. Pero creo que lo más extraordinario es que fue sumamente espontáneo. Fue la expresión de un pueblo que finalmente ya no pudo soportar más.
Tíbet ha estado bajo represión militar desde el mes pasado, cuando los monjes budistas comenzaron a protestar contra la ocupación china. En Gran Bretaña, el Times de Londres informa que un espía que trabaja para una empresa de contrainteligencia se infiltró recientemente en un grupo ambientalista de acción directa contra la industria de la aviación. El hombre, Toby Kendall, se unió al grupo Plain Stupid, afirmando que estaba muy preocupado por el impacto de la industria de la aviación en el cambio climático. Kendall, en realidad, trabajaba para C-21 Intelligence, una empresa de contrainteligencia administrada por ex oficiales de las Fuerzas Especiales. El Times de Londres informa que miembros de Plain Stupid comenzaron a cuestionar la identidad de Kendall, en parte debido a su costumbre de vestir una bufanda palestina con sus jeans Armani y una camisa de diseñador.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.